Semana tuvimos aquí en Bahía Blanca la visita de varios ministros de la Nación, entre ellos Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas y Transporte de la Nación, quien en compañía del secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, estuvieron firmando convenios que permiten, por un lado, refuncionalización de instalaciones y por otro, como lo tratábamos ayer, la construcción directamente ya de un nuevo ala dentro de otra de las universidades de nuestra ciudad. Nos quedamos ahora con la que nos faltaba, con la Universidad Tecnológica Nacional y esta importantísima partida que estará recibiendo para poder terminar con un proyecto anhelado ya desde hace muchos años. Y estamos en comunicación con el decano de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, el doctor Liberto Ercoli. Un placer, Ercoli, nuevamente retomar este contacto. Silvia y Virginia, lo estamos saludando. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Silvia, Virginia? Muy buen día. Gracias por llamar.
Al contrario, un placer. Y cuando se trata de buenas noticias, bueno, por supuesto hay que charlar sobre ello, ¿no?
Hay que buscar mucho para encontrar buenas.
Exactamente, exactamente. Y más estas que no son tal vez noticias pasajeras, sino que va a ser algo que va a perdurar en el tiempo. Nos va a suceder a muchos de nosotros esto, seguramente.
Exactamente, a mí seguro. Pero sí, se trata de una obra muy importante porque viene a terminar una seguidilla de etapas, digamos, ya se hicieron tres, y entonces esta lo que hace es tornarlas articuladas, funcionales, integrarlas, y bueno, esta había quedado en el 2017, habíamos también gestionado los fondos, la licitamos, con lo cual ya pensábamos que la hacíamos, y en ese momento el gobierno suspendió el plan de obras públicas y quedó en la nada. Bueno, a partir de ahí fue todo muy desesperanzador, porque no había forma de moverlo, bueno, hasta que a principios de este año empezó a haber rumores de que todas las obras que habían quedado licitadas se empezaban a mover, a ver cuándo se iban a poder financiar. Y eso ocurrió en estos días. Nos mandaron el convenio y después llegó el ministro y firmamos. Así que realmente muy sorpresivo y causa una alegría tremenda. En el medio de este contexto, uno descartaba que se pudiera hacer una cosa así, ¿no?
Quizás justamente por eso tiene como un doble valor, ¿no?
Así es.
Nosotros hablábamos el otro día con Jaime Persic, el secretario de Políticas Universitarias a nivel nacional, ¿no? Y él remarcaba esta importancia, ¿no?, de esta decisión política de seguir invirtiendo en lo que es la educación pública, ¿no? Como un valor que la Argentina ha sabido atesorar, a veces con mayores energías y otras veces no tanto, pero que en el medio de esta pandemia, decía Persic, y que además se vuelva a poner la que haya esta decisión política de financiar o seguir financiando la educación pública es un valor superlativo.
Sí, sin duda. Si hay algo que Argentina no tiene que perder para entrar directamente en el siglo XXI es la educación, ¿no? Por eso y por otro montón de motivos. La educación es inclusiva y la educación da valores, por eso es una pena que con el tiempo se haya deteriorado tanto el resultado de la escuela secundaria, ¿no? Principalmente. Uh-huh. No así las universidades que, al ser autónomas y autárquicas, siempre están escasas de dinero, pero si hay algo que no se ha deteriorado es la calidad de la educación universitaria argentina. Así que esto no lo tenemos que perder, y no es solo en infraestructura, ¿no? También hay que invertir en salarios docentes, condiciones de trabajo, en fin, nos causa mucha alegría que los gobiernos tengan políticas de mejorar la educación. Pero hay que tocar la educación secundaria porque realmente parece que vamos a tocar un fondo del que va a ser difícil salir después.
Ercoli, hablando de fondos, volvemos a lo que es esta inversión millonaria que está respaldando precisamente esos trabajos. Cuéntenos un poquitito de qué se trata.
¿Cómo no? Entonces, te decía que habíamos hecho tres etapas y esta era la que integra todas esas tres. En primer lugar, había quedado pendiente un salón de actos. No sé si conoces el complejo de 11 de abril, tiene dos torres muy altas, una sobre la vereda y otra en el fondo, y en el medio una torre de tres pisos, que era una casa vieja que una de las etapas convirtió en oficinas muy modernas. También hubo una etapa que tendió una cubierta entre las torres, de manera que esa casa quedó tapada por una cubierta, y el techo de la torre, que era de chapa, siempre estaba tapado por el producto de las palomas y se inundaba la facultad. Sí, ahí pudimos hacer como una plaza seca. Me viene un retorno, por eso me parece que hablan ustedes.
No, lo estamos escuchando bien. A ver, ahora bien. Nuestro operador lo está corrigiendo esto.
Ahí está, gracias. Bueno, entonces esa cubierta permitió tapar la casa, convertirla en oficina, convertir el techo de chapa muy muy deficiente en una plaza seca de reunión de profesores y alumnos. Y bueno, ahora entonces viene un salón de actos en la planta baja de la torre de atrás. Se cambia la mampara de vidrio de la torre de atrás que da para la calle 11 de abril. Esa va a quedar muy bonita. Se hacen pasajes entre pisos de las torres, de manera que se torna muy funcional, incluso para escapes por incendio, por ejemplo, no tener que bajar a planta baja para ir a la otra torre, a otro nivel, sino que se va de torre a torre directamente a nivel de tercero, segundo y primer piso. Se articula las torres, se cambian todos los baños de la torre de delante, que están obsoletos prácticamente, y se hace todo una vereda nueva, se hace todo el piso de hall de planta baja, se integra también porque en las etapas había quedado de distintos materiales, colores y niveles. Así que bueno, muy, muy interesante. Y una cosa muy importante que no se menciona mucho es que esa torre de oficinas en verano no estaba refrigerada. Y ahora se pone un sistema de refrigeración central, que es un equipo muy grande, que va a permitir, condiciones térmicas aceptables para el trabajo en oficina, porque realmente estaba bastante difícil.
Esto implica adicionar metros cubiertos, metros cuadrados de instalaciones, o por lo que usted nos está contando es refuncionalización también en parte de lo que había.
Es así, no se adiciona metros cuadrados, sino que se logran mejores condiciones de funcionamiento. Así que, y bueno, por otra parte, con otras partidas estamos licitando la reparación de ascensores, así que va a quedar un edificio muy funcional, educativo, cultural, científico, prácticamente en el centro de la ciudad, a cuatro cuadras del teatro.
Mejor ubicación imposible.
Imposible, realmente estar ahí a metros de Alem, en un lugar que es hermoso salir a la noche. Vos sabés que nosotros somos nocturnos, salimos a veces a las 10, a las 11 de trabajar, y vemos ahí, bueno, veíamos, ojalá que vuelva, el tema de las cervecerías, los bares, los cafés, las heladerías, la gente caminando, se mezcla con nuestros alumnos. Realmente muy un lugar muy, muy bonito para estar trabajando ahí.
Claro que sí. Ercoli, ¿en cuánto tiempo estarían estos trabajos ya listos como para decir, hacemos el corte de cintas de todo listo?
Bueno, eso nosotros calculamos lo siguiente. Ahora hay que licitar otra vez. Eso lleva tiempo, posiblemente hasta fin de año no esté licitada y adjudicada. Porque esto sale con unos tiempos de etapas también de licitación. hay que confirmar, por ejemplo, en el medio que las empresas que se precisan sean solventes, tengan todos los papeles en orden. Bueno, una vez que eso queda adjudicada a una empresa, ya empieza la obra. Y eso pensamos que puede tardar unos 6 meses y terminar para mitad del 2021.
Uh-huh. ¿La licitación es nacional o se maneja a nivel local, regional, el tema de las empresas?
No, se maneja a nivel local, pero es nacional. Puede uh-huh. venir cualquier empresa. Uh-huh. Normalmente, las etapas anteriores han venido empresas, por ejemplo, de acá de la región. Uh-huh. La última le hizo una de Tres Arroyos, una empresa que trabajó muy bien. Así que, y la primera, una de La Plata. Uh-huh.
No, en principio, si son cercanas, tal vez el tema de la documentación y las comprobaciones y demás, por allí a veces son un poquito más rápidas que cuando vienen de otros lados.
Claro, y bueno, igual va un registro nacional en Buenos Aires, las analiza el mismo ministerio, y después el ministerio a lo último aprueba la licitación, así que son pasos que, si bien todos los funcionarios los empujamos, tratamos de que vayan rápido, muchas veces la parte legal es la que más frena, porque los asesores legales la tienen un tiempo, no firman si no están muy seguros. Uh-huh. Así que...
respecto de la inversión, el monto al menos que nosotros teníamos es de casi 70 millones de pesos.
Así es, sí, 69 prácticamente. Fíjate que en el 2017 la licitamos por 17 millones, uh-huh. la misma obra. Uh-huh. O sea que en 3 años pasó a valer prácticamente de 20 a 70, 3,5 veces. Eso es el 50% de inflación anual.
Uh-huh. Bueno, pero lo importante es que ese dinero estará llegando a las cuentas de la universidad y dentro de, pongámosle, un año a más tardar, estaremos hablando nuevamente ya de la fecha de inauguración y del corte de cintas.
Sí, realmente ahí pensamos estrenar el salón de actos, que va a ser muy bonito. Y bueno, pensamos usarlo en ese sector también para actividades culturales. Vamos a hacer mucho hincapié en la cultura, en el teatro. Vamos a ver si podemos hacer exposiciones de artes en el hall para convertirnos también en un centro cultural, no solo académico.
Está muy bueno eso, entonces. Bueno, ahí ya lo dejamos pendiente y planteado para un próximo encuentro para ver cómo va a ir la obra, entonces, evolucionando. Doctor Ercoli, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Felicitaciones, por supuesto, por lo que va a ser la concreción de esta obra. Y seguramente van a seguir surgiendo novedades, así que en cualquier momento estamos nuevamente contactados.
Cuando quieran. Muchas gracias.